En estos días de epidemia relacionadas al dengue nos genera mucha preocupación y tiene que ver con los cuidados, el tratamiento que deberíamos tener justamente para evitar el contagio. Por eso estamos en comunicación ya con Valeria Oliva, ella es médica de familia, para que podamos adentrarnos en el tema. Hola Valeria, ¿cómo estás? Buen día.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día.
Pero muy bien, gracias por atendernos. Lo que queríamos saber justamente con vos es cuáles son las recomendaciones como médica de familia en este contexto tan complejo que estamos viviendo en esta epidemia de dengue.
Bueno, un poco ya se habló por todos lados, creo que estamos hartos de escuchar lo que significa el dengue en nuestra realidad en estos momentos. Los cuidados que tenemos que tener, esto ya lo sabemos también muy bien, hay que tratar de evitar tener el mosquito en casa, ¿sí? El mosquito es un insecto que se cría en lugares domésticos, en pequeñas cantidades de agua, no hace falta tener grandes cantidades. Y es este el mosquito el que genera que picando a personas que están con el periodo, con la viremia, es decir, con el virus en la sangre, pique a otras personas y transmita la enfermedad.
¿Qué cuidados aparte? Perdón, ahí sí, que te interrumpa, para que tengamos en claro, ese contagio, ¿no? Que tiene que ver con la transmisión de un mosquito que pica al que está contagiado, al que está enfermo. ¿Va a ocurrir en el periodo de síntomas? Digo, si no hay síntomas, ¿contagio? ¿Puedo contagiar?
Sí, a ver, el 80%, el 70 al 80% de las personas que se contagian de dengue pueden ser asintomáticas o oligosintomáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que pueda tener síntomas leves, que a veces puede llevar a que no piense que tenga dengue. Un día tuvo dolor de cabeza, dolor de cuerpo, al día siguiente le picaba la piel, no le dio demasiada importancia y tuvo dengue. El problema es que en ese periodo el mosquito también puede picarnos y llevar la enfermedad a otras personas. Entonces, aunque no tenga demasiados síntomas y curso dengue, puedo contagiar a otras personas a través de que me haya picado el Aedes.
Ah, ¿sí? Mira, bien.
Esto se ha visto en investigaciones, en epidemias, donde las personas que no han tenido síntomas, se les ha hecho la IgM, que es uno de los estudios que se realiza, y se ha visto que han cursado la enfermedad sin síntomas, ¿sí? Entonces, por eso, aunque no tenga síntomas yo en el momento, debería seguir utilizando repelente para evitar el contagio.
Uno de los temas que se da ahora en estos días, en este contexto, tiene que ver con la falta de reactivos para determinar si hay dengue. O sea, el diagnóstico se da básicamente por la sintomatología, por lo que entiendo, digo, y no se están utilizando reactivos. ¿Pero yo puedo someterme a algún tipo de análisis o estudio que determine si tuve dengue o no?
Mira, hay dos tipos de análisis que hacemos para confirmar la presencia de enfermedad, que como vos bien decís, no se están realizando porque estamos en un contexto de epidemia, ¿sí? Uno de ellos es un antígeno, que es el NS1, que se hace los primeros 5 días de la enfermedad, y el otro que se hace después del 5º al 7º día, que es la IgM, ¿sí? Específica para dengue. En estos momentos no la estamos haciendo y quedaría como restringida a algunos pacientes en el que nos dé dudas si la enfermedad es dengue o no, en pacientes graves, en embarazadas, deberíamos poder disponer de las pruebas y hacérselas, ¿sí? Entonces, para ellos están destinadas en este momento. Cuando no estamos en epidemia, deberíamos poder hacer estas pruebas para confirmar el diagnóstico. Porque si no termina pasando esto de que todo es dengue, ¿viste? Que claro, es como nos pasó. Toda fiebre es dengue. Y no, también hay fiebres por infecciones urinarias, hay fiebres por salmonella, hay fiebres por otras cosas que puedan tener otro tipo de tratamiento. Entonces, el cuadro clásico es muy característico, se manifiesta con dolor de cuerpo que es intenso, con dolor de cabeza, con una fiebre que puede ser muy alta. Una de las cosas que está manifestando mucho la gente es esta dificultad para comer porque le siente gusto feo a la comida, ¿sí? Que muchas personas lo manifiestan así. Entonces, es como muy característico. Cuando no sea característico, bueno, por ahí pensar en otras cosas que puedan no ser dengue, claro, también.
Doctora, una pregunta que por ahí nos hacen y es recurrente. ¿Cuánto tiempo lleva el proceso de la enfermedad y cómo es?
Mira, la enfermedad tiene como tres etapas que son como bien marcadas, que son los primeros 3 a 4 días, hablamos con la etapa aguda, que es la etapa febril, donde la persona se va a sentir, yo les digo, parece que te pasa un camión por encima, donde les duele mucho el cuerpo, le duele los ojos, le duele todo, ¿no? Le duelen las articulaciones, le duelen los músculos, le duele la cintura. La fiebre puede ser muy alta y puede costar mucho bajarla, aún con el paracetamol, tomado 1 gramo cada 6 horas, puede costar bajarla. Esa es la etapa febril, pero no es la etapa donde se producen las complicaciones, ¿sí? Después de esta etapa febril, que es cuando baja la fiebre, es cuando empiezan a aparecer los riesgos de complicación, ¿sí? Que pueden bajar mucho las plaquetas, hay una especie de exudado desde los capilares hacia el exterior, y que es cuando los médicos empezamos, que es la etapa crítica, pensamos a pedir algún laboratorio que esté relacionado no con el antígeno, no con el diagnóstico de dengue, sino en un control de las plaquetas, ¿sí? Y ver el hematocrito, que es un valor que a nosotros nos da la pauta para conocer si esta persona está con la sangre más concentrada. Uh-huh. Y nos puede hacer pensar o que esté deshidratado o que haya una salida de líquido desde la sangre hacia los tejidos. Que eso es un signo de alarma.
Hablamos del dengue hemorrágico, digamos, básicamente.
Estamos hablando de un dengue grave. No todos los dengues. A ver, hay dengues hemorrágicos, que es el más grave, por supuesto, pero hay algunos dengues que no llegan a ser hemorrágicos, pero sí son complicaciones, ajá, ¿sí? Que requieren internación, que requieren una hidratación intensa, ¿sí? Uh-huh. Entonces, esa es la etapa que corremos riesgo. No todo el mundo la va a hacer, de hecho, la va a hacer un pequeño porcentaje, pero es en el que tenemos que tener más signos de alarma, y por eso ya te voy a mencionar cuáles son los signos de alarma para los cuales hay que consultar.
Bien.
Y después viene la etapa que empieza a partir del 7º, 8º día, que es la etapa de recuperación, ¿sí?
Sí.
Que, bueno, pueden ser variables, depende de la persona. Hay personas que el 7º día están muy bien, se sienten bien. Hay personas que esto puede tardar un poco más, que puede quedar como una especie de dolor de cuerpo, cansancio, menor apetito, ¿sí? Y puede ser como variable de según las distintas situaciones. Así que, bueno, un poco esas son las tres etapas que tenemos para hablar del dengue, ¿sí?
Sí.
Entonces, los signos de alarma, a ver, la gente reconsulta mucho los primeros 2, 3 días porque se siente mal, uh-huh, evidentemente se sienten muy mal,
sí,
¿sí? Entonces consultan cuando tienen fiebre, consultan porque no les pasa el dolor de cabeza con el analgésico, porque, y lamentablemente en esa etapa no tenemos mucho más para hacer que ponerle el paracetamol, indicarles el paracetamol. Los analgésicos, que por ahí pueden hasta ser más efectivos para la fiebre, no son recomendables porque pueden aumentar el sangrado, pueden, claro, aumentar la extravasación de sangre. Entonces no recomendamos ni la dipirona, ni el ibuprofeno, ni diclofenaco.
Bien.
¿Sí?
Sí.
Entonces el momento que a nosotros tenemos que tener un control son después que baja la fiebre. Entonces ustedes van a ver que los centros de salud los estamos citando a partir del 4º día, salvo que aparezca algún signo de alarma.
Bien.
Que puede ser vómitos permanentes, pueden pasar que la gente tenga náuseas y algún vómito, pero vomitar 3 veces en 1 hora, no poder tomar líquido, porque te dicen, bueno, todo lo que tomo vomito, bueno, es un signo de alarma. Un dolor abdominal permanente es un signo de alarma. sangrado de la nariz, de la boca, de las encías en forma espontánea, sí, es un signo de alarma. No quiere decir que sea un dengue grave, ¿no? A veces la gente dice, bueno, me sangraron las encías cuando me lavé los dientes, entonces tengo un dengue hemorrágico. No.
No.
Quiere decir que es un dengue que hay que mirarlo, que hay que ver qué está pasando, hay que controlarlo, sí, pero no es que sea un dengue hemorrágico ya porque me hayan sangrado las encías, ¿sí?
Bien.
Cuando tenemos fiebre todo está más sensible, entonces por ahí cuidar de no cepillarnos los dientes de forma brusca, ¿no?
Claro.
Utilizar un cepillo suave.
Claro, pero no generar en ese sentido falsas alarmas, digamos, sino tener en cuenta las otras recomendaciones que podrían ser más graves, digamos, o sea, las alertas en realidad que estabas dando.
Exacto.
Antes de despedirte, me gustaría preguntarte, porque en este contexto de tantas dudas y tanta polémica también que se da al respecto, queremos saber sobre la importancia o la necesidad de la vacuna, digo, que ¿cuál es la mirada tuya y de los profesionales médicos respecto a la vacunación contra el dengue?
Bueno, la vacuna para el dengue es una buena noticia, digamos, para una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, porque a diferencia de otras enfermedades, uno puede hacer un antibiótico, puede tener otras pautas. Acá no la tenemos en el dengue, es una buena noticia, se ha probado que es efectiva. Es efectiva con dos dosis que se colocan cada 3 meses. Tenemos que esperar que las personas se hayan recuperado del dengue y se está hablando 6 meses de recuperación, o sea, la vacuna no nos va a servir para esta temporada de epidemia, probablemente nos sirva para la próxima y tendremos que colocárnosla cuando esté disponible, ¿sí? Es una vacuna a virus vivos atenuado, uh-huh, quiere decir que no la pueden utilizar las embarazadas, todavía los niños menores de 4 años no está probada su eficacia y su seguridad, no la pueden usar las personas que tienen una inmunodepresión, porque como les digo, es una vacuna a virus vivo que se ha atenuado, ¿sí? Entonces, sí, bueno, desde ya que es recomendable cuando esté disponible que accedamos a la vacuna.
Bien, entonces, digamos, habría que esperar. En estos momentos consideras que no es totalmente necesaria la vacuna, sino que tendría que haber sido una medida preventiva, digamos, antes, o bien esperar para la próxima temporada.
Cuando esté disponible, la tenemos que hacer, ¿sí? Lo que les digo que no nos va a salvar de esta epidemia esta temporada, ¿sí? Cuando esté disponible, la tendremos que hacer. Pero bueno, no le pongamos como muchas fichas para que nos resuelva estos meses.
O sea, ¿sí? No es que salimos a comprarla, claro, o pedimos
no
la...
No salgan corriendo. Bueno, el que pueda hacerlo, hasta ahora, como habrás visto, hay que comprarla, no es barata.
Sí, claro.
Y bueno, el que pueda disponer y lo puede hacer, pero no va a garantizarnos protección en estos meses.
Bien.
¿Sí? Lo va a hacer, lo más probable, después que tengamos la segunda dosis, que va a ser a los 3 meses.
Entiendo.
Pero bien, desde ya que la recomendamos, sí, claro.
Claro, es un gran descubrimiento, como lo decías, es un gran avance. Sí. Bueno, te agradecemos mucho por el tiempo y por las recomendaciones y las advertencias. Nunca está de más en este contexto seguir repitiendo todas las recomendaciones. Así que muchísimas gracias.
Sí. Bueno, gracias a ustedes.
Que tengas buen día. Estábamos ya